Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, está en nuestros estudios, River Finning. Vamos todavía, Guillermo Finning. ¿Cómo estás, Guille? Gracias por venir, bienvenido.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo estás? ¿Cómo la vas llevando?
Bien.
¿Cómo va la vida?
Bien, bastante bien. Bastante bien. Estoy muy contento porque estoy haciendo teatro, que hacía un montón que no hacía.
La ratonera.
La experiencia de hacer 6 funciones por semana.
Un montón.
Está buenísimo. El proceso que uno vive, que yo venía a hacer mucho tiempo cine, y es muy diferente el proceso y estoy muy copado con eso, muy flasheado con eso.
Está haciendo La Ratonera, páseme todo el aviso, así sabemos, Multitabariz, Comafi, es de Agatha Christie.
Es de Agatha Christie.
Con una particularidad, sí. No sé si habías hecho un autor así.
No había hecho. Es un policial clásico de Agatha Christie, donde hay que descubrir quién es el asesino. Hay un asesino y siguen pasando crímenes mientras el investigador va investigando a ver quién es el asesino.
Hasta o la asesina.
El asesino. Y tenés grandes compañeros, pero quiero subrayar a Hugo Arana y a María Rosa Fugazol, que me parece que debe ser. Sí. Cuando te dijeron, ¿quiénes te llaman para hacer tanto? ¿Quiénes están? Dicen, bueno, estos dos, decís que sí,
¿Ya estaban confirmados o se fueron cerrando?
No. Yo fui el último que llegué.
Ah, perfecto.
Fui el último que llegué. Ellos ya estaban ensayando hace un mes, inclusive. Estoy enamorado de Hugo Arana y María Rosa Fugazot, tipo, me los chaparía a los dos.
¿Por qué? Porque
son increíbles.
¿Qué es lo que te mata de laburar con ellos?
La generosidad que tienen, el buen humor, son, nada, gente que tiene, no sé, más de 70 años y está ahí y con una energía física y una energía del alma. Hay un momento donde tenemos que pasar por el decorado por atrás y hay que agacharse porque hay un ventanal y si no tenés que... te ven el público.
Claro.
Y verlos a ellos agachaditos, ¿no?
Pasando
por ahí y cambiándose, ¿no? Eso me llena de amor, es impresionante lo que hacen.
Qué bárbaro. Bueno, y además está Valentina Bassi, Gloria Carrá, Fabián Massey, Walter Quirós y Jeff Fenning.
Y Daniel Miglioranza.
Ah, mirá, no estaba acá en la gacetilla. Sí, exactamente. Claro. Digo, porque vuelvo a mirar los nombres para ver quién es el asesino.
¿Quién tiene cara de asesino?
Igual, obviamente, que no me van a poner el que tenga más cara de malo, sí, capaz claro. Que te sorprende.
Era muy prejuicioso.
Nunca se sabe. Bueno, lo estás disfrutando.
La gente, cuando se hace la escena donde se descubre al final, que es la última escena, quién es el asesino, es impresionante escuchar en la platea como...
¡No!
Ay, a veces yo te dije,
no te lo puedo creer.
Y además de trabajar con Hugo Arana y con María Rosa Fugazot, imagino que trabajar con un elenco grande es muy distinto, ¿no? En teatro, que cuando... Yo te vi en Tape, por ejemplo, me acuerdo con Fabián Vena, hace un montón de años en Connect. Sí. Era muy chiquito eso, era poca gente.
Sí.
No sé en dónde radican las diferencias más grandes de ser muchos.
No, y el tema es que tenés que... Yo soy el policial, el policía que investiga todo el caso. Entonces el tema es que tenés que relacionarse con 7 personajes más y direccionar con cada uno, crear una relación distinta y una manera de dialogar distinta y bueno, de relacionarse. Entonces eso es como un entrenamiento mucho más intensivo, tal vez. Claro. Como es un trabajo más amplio.
¿Por eso el bigote? ¿Por hacer policía?
Por eso el bigote, sí.
¡Qué botón que sos!
Pero bueno, había bigote, en los 50 había bigote.
¿Y sí?
En Londres.
¿Y cómo te ves con bigote? Porque
no, me lo banco, sí. ¿Vos por el tema de policía y eso?
No, porque viste que capaz que nunca usaste bigote y golpe verte con bigote y tenés que bancar todo el año.
No, ya usé todo.
Okay. Claro, yo te decía, Finning con bigote para mí ya lo vi en algún lado también, por fuera de la policía.
Sí, ya usé bigote, barba larga, más flaco, más gordo, ya medio que pasé por todos lados.
Guille Finning, sos de Marcos Suárez, Marcos Juárez.
Marcos Juárez.
Perdón. Y digo, lo he escuchado a muchos deportistas y otros que la mudanza de un lugar chico a la ciudad es más traumática que una mudanza acá a Nueva York, por ejemplo. O más, no sé si la palabra es traumática. Digo, ¿cuánto te marca y cuánto volvés todo el tiempo a eso o cuánto le escapás a ese recuerdo?
No, vuelvo todo el tiempo y es parte fundamental, es una piedra fundamental de lo que yo soy. Primero que tengo mi familia ya, mis 2 hermanos, mi papá y mi sobrino, tengo amigos. Y antes, cuando llegué a Buenos Aires, no quería saber nada con Marcos Juárez porque ya estaba podrido.
Quería dejarlo atrás.
Que me quería ir.
Claro. ¿A qué edad viniste?
A los 18. Y ya a los 16 me quería ir. Ya estaba
algo aburrido. Pasó a los 16 en tu vida.
Sí, o sea, una ciudad chica para mí, como soy yo, está buenísimo en un momento. Yo me crié totalmente libre, salía de mi casa en bicicleta, iba a jugar al tenis, hacía lo que quería, pero medio que a los 16 por ahí ya empecé como a embolarme, pues empecé a querer otras cosas, ya no me llenaba lo mismo, entonces me iba a Rosario, ya quería como una vida más citadina. Y
¿ya actuabas a los 16?
Sí.
Ok.
Había empezado. Y entonces después cuando llegué a Buenos Aires, me tenía que ir cada un mes porque mi papá y mi mamá querían verme, pero la verdad que cada vez que me iba... no tenía ganas de irme.
No tenía ganas de llegar.
Y ahora no, no veo la hora de irme.
¿Y cuánto vas?
Y voy, no sé, dos veces por mes, más o menos. Dos veces.
¿Por año?
No, cada dos meses.
Ok, cada dos meses.
Dos, tres meses, según lo que pueda, según la agenda, pero voy.
¿Y cada vez lo valorás más?
Y sí, porque es llegar y eso, escuchar, ir al campo, escuchar el ruido de los pajaritos y todas esas cosas que sí. Uno empieza a valorar, ¿no?
¿Y llevaste a tu hija?
Sí, todo el tiempo.
Permanentemente.
Pues mi papá aparte no le gusta viajar, está medio viejo ya, y no le gusta salir de Marco Juárez. Entonces,
qué bárbaro
está
eso,
con
¿no?
ese mambo. Entonces,
¿cómo interpretás eso? No quiere salir, viste, esa gente está hace mucho, no quiere salir.
Sí, estamos bien acá.
Del lugar.
No quiere salir, no quiere salir.
Es muy groso.
Aparte tiene como mambos de que le van a entrar ladrones a la casa y cosas así, cosas como
estamos
que no
paranoico.
Pasa nunca, claro, pero nunca pasa nada, Marco Juárez. Bueno, y entonces, si no voy yo, no la ve, un poco.
Porque estuviste instalado en Nueva York también, filmando una peli en 2015 con tu hija recién nacida, si no me equivoco, y pensaba que te instalaste ahí, un poco estuviste viviendo.
Y estuve seis meses.
Es un montón. ¿Seis meses? Un montón.
Sí, porque la película transcurre en todas las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces había que estar todo el tiempo allá. El personaje también necesitaba de alguna manera estar ahí porque era como un actor que estaba viviendo allá, viviendo de una manera como bastante de prestado y bastante como lumpen. Y entonces decidí hacerlo así. La producción también me bancó en esa. Y justo el tema es que nació Asia, mi hija, y bueno, y me la llevé a ella y vino Cintia también, la mamá, allá dos meses. Después los otros tres meses me seguí solo.
La extrañaste como loco. No te quedó.
Sabes que al principio no.
¿Por qué?
Porque cuando fui papá no me costaba extrañar.
¿En serio?
No, porque no había generado un vínculo todavía. Extrañaba lo que uno extraña a veces, pero es duro decirlo, pero extrañaba más a mi perro que ya tenía un vínculo que a mi hija,
fuerte,
porque yo al principio no tenía una relación.
Pero bueno,
hacía dos meses.
Fue particular cómo encaraste la maternidad.
La manera que la encaré, con una copaternidad, que tuvo un hijo con una amiga. También había algo ahí que era un poco más... No es fría la palabra, pero la verdad que no la... Ahora me doy cuenta de eso. En ese momento decía... No sé, sentía, digo, uy, me equivoqué, no tengo instinto paternal.
Claro, pero a ver, si estás en pareja y tenés el minuto a minuto, el segundo a segundo, diría, con un bebé, desarrollás un poco más de vínculo, por más que no te registra, no te mira, que tarda un poco en crearse el vínculo genuino, pero vos ya lo tenés, porque estás ahí.
De todas maneras, el vínculo con la mamá fue un vínculo de todos los días, de apoyo, de acompañamiento, y cuando nació... mi hija también, los dos primeros meses yo estuve en la casa de ellas directamente. Pero, no sé, me pasó eso y no me da cosa decirlo. Ahora la amo y tenemos un vínculo increíble. Pero al
¿cuánto
principio,
tiene ya?
4 años. Pero al principio no es que la extrañaba todo, pero no es que me sangraba. No sé, estaba haciendo una película, también estaba allá.
Y aparte está viviendo en Nueva York, ¿no? No es un dato menor.
Pero bueno, eso sí, volví también, en un momento volví para verlas, pero no es que me desangraba de extrañar. No soy una persona que extrañe mucho también.
¿Sos desapegado?
Un poco sí.
Bueno, ahora con Marcos Juárez se te está dando vuelta.
Ahora se da vuelta.
Se viene el viejazo, venés 3-9.
Sí, 3-9.
¿Pega el cuarentazo o no? Pues dicen que un poquito antes medio se asoma.
Sí, pega... te pega físicamente.
Me te hice
también
pensar, ¿eh?
Físicamente.
No era mi intención. Sí, bueno, sí, alguna chaca.
Físicamente, eso sí. Pero todavía no. La verdad que creo que si uno más o menos va haciendo las cosas que quiere hacer y está contento y tampoco que... Yo no es que deseo millones de cosas, deseo un par de cosas concretas. Y mientras las vayas...
¿Qué decías?
No filtres.
Deseo viajar... Deseo viajar, deseo tener un amor, deseaba tener una hija, deseo dirigir películas y actuar. Y todo eso lo tengo.
Bueno, pero eso implica montones de cosas. O sea, cada deseo es un universo en sí. Deseo actuar,
un universo que hay que construirlo y mantenerlo.
Cine,
preparación, qué sé yo, un millón de cosas. Dirigir, ni hablar, que es un mundo re complejo. El amor, bueno, es igual, sí, ¿no? Más que ser padre.
Es más fácil de dirigir. Decir.
Sí, totalmente. Pero, nada, lo que digo es que creo que tiene que ver con cómo uno se va sintiendo en la vida y la verdad que el paso del tiempo es inevitable y todos nos vamos a morir.
Sí, no sé si todos tenemos la capacidad de decir las cuatro cosas que queremos hacer, así, enumerar una lista y...
No todo el mundo lo tiene muy en claro tampoco.
Con cuatro cosas es una bendición, un privilegio saber lo que uno quiere.
Sí, también. Eso sí, eso ni hablar.
La cantidad de gente que rebota en cosas si no está segura.
Eso ni hablar, y saberlo también de chico más o menos es un privilegio, la verdad.
Claro. ¿A vos esa vocación se despertó a qué edad?
Y a los 16, ponele. O sea,
también cuando querías irte.
Claro, me fui dando cuenta, fue un proceso. Empecé a probar con teatro y después empecé a probar cuando vine acá para dirigir cine. Y te vas dando cuenta, al principio dudaba mucho, también te hace dudar el medio, porque viste, es una cosa de que te aceptan, que no te aceptan, es muy esquizofrénico todo esto, de ser actor, porque siempre estás como pendiente de la mirada y la aprobación del otro. Entonces, hay algo de que cuando te realizás que también te afianzás, o sea, como, no es que decís soy bueno, pero hay algo hay algo del reconocimiento que te hace de alguna manera seguir avanzando y creer en eso.
¿Y en Nueva York trabajaste en un bar?
Sí, trabajé en un bar.
¿Con qué objeto?
Una experiencia horrible. Julia Solomonov es la directora y la idea del el personaje tenía un par de trabajos. Uno era en un bar. Entonces me dice, yo no soy como muy de los actores que tiene que pasar por la experiencia para hacer eso. Pero bueno, ella lo necesitaba y estaba ahí y lo hice. Y me venía bien para practicar inglés y todo. El objetivo era eso, vivir lo que vivía un cantinero extranjero que habla poco inglés, porque yo hablaba poco inglés, ahora hablo un poco más, pero sigo hablando poco. Entonces, ella tenía un amigo que trabajaba en un bar, en un Irish pub, y fui, y el tipo nunca les explicó a los otros camareros, y eso que yo estaba como haciendo una prueba porque era para ser actor, entonces todos pensaban que yo estaba compitiendo por la propina.
Metieron un acomodado, uno nuevo, acomodado, claro, de la nada.
Que no, yo no me llevaba propina ni nada. Iba, laburaba 6 horas y me iba. Y bueno, y me hicieron de todo.
Podrías haber llevado propina.
Por ejemplo.
Me laburaste.
Posta que me metieron una trabada con la bandeja llena de copas.
¿Uno de dónde? Porque no había ninguno de ahí, eran todos extranjeros.
Uno de Senegal.
Ah, pensé que ese tenía buena onda con vos, el de Senegal.
No, justamente. Uno de Senegal. Y así varias cosas, se reían. Uno te das cuenta, viste, que medio que te verduguean un poco.
Te das cuenta cuando te
Pero no hay una revancha tuya de reíte, ni sabés porque
no,
todo.
Mi revancha fue un año después ganarme el mejor premio en Tribeca, mejor actor. Claro.
En Tribeca, encima. Claro,
con Willem Dafoe dándole el premio.
¿Y no volviste al bar ahí a brindar, a festejar por eso?
No,
yo hice mucho eso.
Fue a muchos
con el premio,
sí,
arriba la barra.
Con el premio le cago un lucky penny de propina de tipo.
Claro. No volví de la revancha.
Bueno, ¿qué momento es en tu vida? ¿Dónde lo pones? ¿Aparece en el podio de Willem Dafoe dándote un premio, ¿no? Ni en tu sueño, ni de Marco Juárez, ni de Argentina.
Sí.
Son esas cosas que te da la profesión que no. Uno supera la ficción, ¿no? Los sueños.
Sí. Encima ese festival, yo he ido a muchos festivales y cuando voy está la película en competencia y sé que hay un premio, que puede haber un premio para un actor, a veces miro un poco las otras películas y digo, bueno, a ver, tipo hago un pro de ver qué chance
este puede
tengo.
Ganar.
Y en ese fui re relajado, no vi nada, me la pasé viajando, haciendo turismo. Inclusive el día de la premiación, creo que 40 minutos antes, estaba con bolsas haciendo las compras, que todo el mundo te pide algo. Y me bañé rápido, el teatro de la premiación quedaba al lado del hotel. Me bañé, llegué justo, me senté y a los 10 minutos dijeron mi nombre y no, la verdad que no caía, no lo podía creer.
Guillermo.
Así lo dijeron.
Y subiste, no lo podías creer.
Subí y cuando estaba subiendo me caí en la escalera.
¿No?
Ah, bueno.
No, espectacular.
Me tropecé.
El senegalés.
O Adel.
Me tropecé y se acabó de risa.
Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. Bueno, hablamos de tu hija antes.
Sí.
Y un dato que me aporta Milce, que me dio gracia, las reuniones de padres en el jardín.
Sí.
Tengo entendido que es la única pareja que está. Ustedes como que no conviven, no, que están los dos, digo, ¿no?
En el jardín no, esos son las reuniones de familiares. En la Navidad, Año Nuevo, No lo único, pero la mayoría están todos separados.
Claro.
Entonces, bueno, la Navidad con el papá.
¿Separados?
La
o...
Navidad. Y nosotros somos. No, somos. No sé, nunca fuimos claro. separados.
Bueno, pero
si estás casado.
Eligen pasarla juntos, por ejemplo.
Claro. Sí, sí, en general sí. En general sí.
Hay amor, pero de amistad, no un amor fiel.
Sí,
de
sí,
pareja,
amistad. Sí.
Bueno, es Guille Fenning que está haciendo teatro con La Ratonera en el Multitabarisco Mafia y en Corrientes al 800, miércoles a domingo. La cantidad de funciones tremenda de Agatha Christie. Uno es el asesino.
Uno es el asesino, perdón. Sí. Sábados es doble función. Uno es el asesino y es una hostería que se abre y donde hay un crimen en Londres y el asesino supuestamente se fue a refugiar a ese hotel. Entonces llega el investigador para decirle, che, acá hay un asesino... Y acá todos son
sospechosos.
Entonces en eso se desarrolla la historia. Es la obra más reproducida a nivel mundial del teatro porque se estrenó, creo que allá por el 56, y nunca dejó de representarse. Nunca.
Qué locura.
Hay una foto de la reina, ¿cómo se llama la reina de Inglaterra? La reina Isabel.
Sí,
Isabel.
Sí, Elizabeth.
Bueno,
Elizabeth.
Con 23 años en el estreno. Imagínate, tiene 90 años. Increíble.
Oh, okay. Sí, sí, increíble. Quiero los derechos ahora.
Igual es inmortal, es algo. Esta vieja es inmortal.
Sí, sí. Mirta fue a los ensayos.
Sí. Claro. Hace muchos, muchos años.
Para compararla con una reina, digo.
Claro, hablando de reinas.
Y Guillermo, vuelvo al cine un minuto. Lo que más hiciste en tu carrera fueron películas, ¿no?
Sí.
¿Y en algún momento perdiste la cuenta de esa cantidad de películas? Porque me imagino que el de 16 años Marco Juárez, que habrá pensado en hacer una película, las contaba al principio. Pero...
Sí. Sí, al principio la contaba. No, la sigo. Cada tanto me fijo...
Entrás a internet, a Google, sí. Son un montón las capacidades.
Sí, creo que son 32, 33 más o menos.
Una bestialidad.
Tenés 39 años y 35 de películas.
Filmate más que Darín.
Sí. Ah. Sí, no todas son tan taquilleras como la de Darín, pero bueno.
Hay una pregunta que siempre hacemos acá que me gusta, que es esa película que quizás no vio tanta gente y vos decís, este es un peliculón. Y a mí me hubiese encantado que la viera más público.
Sí. Hay una película que se llama Atlántida, que está filmada en Córdoba, que es muy linda película. Y Nacido y Criado, de Pablo Trapero, también a mí me gusta mucho.
Con Martina Guzmán.
Con Martina Guzmán. Creo que esas son películas que no fueron muy populares. Esas.
Y hiciste muchas películas y... Se incluye tu vieja, tu hermano, aparece mucho lo autobiográfico. ¿Cuál es el riesgo de...? Porque todo en realidad para mí es un poco autobiográfico. Sí. Todo lo que hacemos todos, sobre todo en el ámbito artístico. ¿Qué es lo riesgoso o lo peor que tiene? ¿O lo mejor?
No, lo mejor que tiene, que a mí me parece que como actor uno está todo el tiempo de alguna manera contando historias de otros, del director, o sumándose a eso, a la historia de otro. Entonces, como director, lo que yo siento es que quiero ser lo más genuino posible conmigo mismo y que creo que uno solo puede hablar de lo que conoce. O sea, es como que, ¿por qué inventar historias? Entiendo que la gente que lo haga, pero a mí no, yo prefiero, yo juego, lo que hago es jugar con la realidad y la ficcionalizo eso. Porque, por ejemplo, si vos ves Caíto... No todo lo que pasa en Caíto es real.
¿Qué es eso? Tomás una historia y después
y entonces,
te pones un IVA.
Claro, y es como un género medio docuficción que hago, que es como borrar los límites entre la realidad y la ficción. Y vos ves Caíto y no sabés, pero si están actuando, si no, si se están riendo, si eso pasó de verdad. Como esa cosa, plantar esa semilla me interesa. Ahora en Alice, que es una película que el germen es mi mamá, pero no es un biopic sobre mi mamá, también, de alguna manera, reflexiono sobre la adicción a las cirugías estéticas, tomando el germen como eso, que le pasó a mi mamá, pero todo lo que pasa en la película y lo que hace ese personaje, que lo va a interpretar Cecilia Roth, no es lo que realmente fue la vida de mi vieja, ¿entendés?
Claro,
y,
claro.
Entonces es como eso. Y me parece que, si te pones a pensar, la mayoría yo no digo que voy a ser un gran artista, pero la mayoría de los grandes artistas trabajaron con su vida. O sea, ¿qué un artista tiene que trabajar con su vida, me parece? ¿O no?
Sí, para mí sí. Para mí, bueno, depende. Tiene,
sí, depende del género que quieras hacer, me
que
parece.
Que poder interpretar, pero es verdad
por ahí
que...
tu vida te inspira para hacer una película de ciencia ficción también, no sé, qué sé yo. Sí, los que hicieron Star Wars se inspiraron en la historia de su familia.
No estoy hablando de género, estoy hablando como de temática, de elegir, o sea, reflexionar sobre uno... Me parece que un artista tiene que reflexionar sobre algo de aportarle a la sociedad. La otra es dar puro entretenimiento.
Que tampoco, tampoco está también. Mal, depende de cuál sea tu búsqueda.
Claro, depende de cuál sea tu búsqueda. A mí el entretenimiento a veces me parece un poco... Digo, el entretenimiento en cine, no digo emprender...
Otra sí, cosa. Todos en nos entretenemos
en arte, sí. De alguna manera, sí. A mí el entretenimiento a veces me parece medio dispersivo y distractivo. Entretener solamente. Me parece a veces que tiene que ver con, no sé, como con distraer, como llevar la cosa para otro lado.
¿Y qué buscas? ¿Cuál es el verbo? Porque entretener no te...
Entretener no me gusta.
No te inspira. ¿Qué verbo le pondrías a lo que a vos te gustaría hacer? ¿O te gusta hacer?
Y generar como un pensamiento, aportar como un pensamiento crítico y concientizar sobre determinadas cosas, reflexionar sobre determinadas cosas.
Es Guille Fenning que está con nosotros. Un placer, Guille, hablar un poco bueno. De la vida, de tu laburo, de lo que te gusta hacer. Gracias. Y de lo que estás haciendo ahora.
A mí también. Yo te sigo muy de chiquito, Matías.
Sí, yo tengo 70 años. Imagino.
Pero vos empezaste muy joven.
Me imagino. Yo te llevo.
En Teis Sport, me acuerdo.
8 años te llevo.
8 años, sí.
Claro,
sí.
Seguro.
Bueno, empezaste a los 23, 24, 20, ya estaba haciendo tele.
Sí, 23 años estaba conduciendo y vos tendrías 17. 18. Algo así. ¿Y te gustaba el fútbol?
Me gustaba el tenis.
El tenis.
Pero te veía. 6 de la tarde te veía.
Hace mucho.
Fuera del juego, yo también. Fuera yo merendaba juego. Y lo veía. Ese
sí, era verdad. Volvías del colegio. Sí, yo le llevo 4.
Un niño prodigio.
Claro.
No, no había 24. Era tan chiquito, no. Pero es verdad que es difícil.
Imagínate ahora un difícil de 24 no, en general, conduciendo un programa.
En general no conducen hasta los 30, no sé. Pasó, tuve la suerte que se crearon. Cuando entré a estudiar periodismo, el trabajo no existía. ¿De qué vas a laburar? Claro. Cuando salí, había explotado, se había inventado el cable, radio, los canales de deportes, tal los cual. Diarios deportivos, todo eso que no existía.
Se dio el fenómeno que ahora se da con las redes sociales por ahí, ¿no? Que haya mucha gente más joven exponiendo lo que hace.
Tiene un lugar a donde tirar, donde tirar sus cosas, y algunos son muy populares y no fueron a ningún lado, están en su casa escribiendo. Tal bueno, cual. Gracias, lograste que hable de mí.
un poquito.
Gracias, Guille.
Gracias
un placer.
A ustedes. Che.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.